Bienvenida, bienvenido. Fin de curso, estamos en Radio FAPA, somos escuela. Y con vosotras y con vosotros está Miguel Roldán. Hola, Miguel.
Buenas tardes a todos y a todas.
Y Juan Cruz. Bueno, este programa que se emite en las radios comunitarias, pues nos obliga a saludar. Nos obliga, no, estamos encantados de saludar a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, de Radio Vallecas, de Onda Merlín Comunitaria, de Radio Cigüeña, de Radio Ritmo, de Radio Paloma, Radio Almenara, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Onda Diamante y Radio Enlace. Y este programa, lógicamente, está destinado en primer lugar a la comunidad educativa, a las más de 800 AMPAs, APAs de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, siendo ya, pues no sé, sin reparos, a las más de 11.000 que conforman la CEAPA, la Confederación Estatal, ¿no? Bueno, Miguel, hoy vamos a anunciar el tema de la semana. Tú te pasaste el domingo por el retiro.
Sí, el domingo tuve la oportunidad de, bueno, de clausurar la Feria del Libro, por supuesto. Uh-huh. Bueno, y de compartir un ratito con la gente de Aulas en la Calle, que montaron allí una actividad, la verdad es que tenía muy buena pinta.
Pues estaremos con Aulas en las Calles, en la calle, pero tendremos también las secciones habituales del Abuelito Valentín, de Cuatro Notas, de Música Maestro y de Noticias. Así que vamos ya con el Abuelito Valentín. Y ya tenemos con nosotros a Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola, buenas tardes.
Oye, Valentín, ¿sabías que esta semana se celebra el Día Mundial del Refugiado?
Pues tenía alguna idea, sí.
¿Te imaginas la cantidad de personas que han tenido que salir de sus hogares, de buscar otros sitios?
Uy.
Por motivos políticos y a veces simplemente, y tan digno, por motivos económicos para poder sobrevivir, ¿verdad?
¿Me vas a decir a mí que tengo mi hermano, mis sobrinas y sus hijos hace ya más de 40 años en Australia?
Fíjate, ni más ni menos. Bueno, pues Valentín, ¿tienes alguna historia para acercarnos a este tema?
Pues sí, tengo aquí un cuentecito que hice para un pequeño niño peruano. Y el cuento se titula Rubén. El indiecito Rubén. Rubén es un pequeño indiecito peruano que vivía con sus papás y su abuelito José en una pequeña aldea en las montañas de los Andes. El abuelito, que en su juventud había tenido ocasión de ir al colegio, ahora, haciendo la tarea de maestro, enseñaba a los niños cuanto él sabía. En aquella aldea era posiblemente el único capaz de hacerlo. Rubén estaba muy unido y encariñado con su abuelito. Para ayudar a su familia, todos los días sacaba a pastar a unas cabritas, las cuales con su leche ayudaban a la alimentación de su humilde familia. El abuelo le advertía que no se confiase y no se alejase de la aldea, ya que algún jaguar hambriento podía atacar a las cabritas y matar alguna. Pero Rubén decía que por allí no había peligro. Pero un día la advertencia se cumplió. Un jaguar atacó y mató a una de las cabritas. Rubén lloró mucho, sintiendo más el disgusto de su abuelito que haber perdido una de sus cabras. El abuelito le consoló diciendo que los animalitos no matan por capricho, lo hacen por hambre o defendiendo a sus hijitos. Rubén cada vez admiraba más a su abuelito, pero al poco tiempo Rubén sentía una gran tristeza. La vida en la aldea se hacía cada vez más difícil. Por ello, sus papás, buscando una vida mejor, decidieron dejar la pequeña aldea y venirse a trabajar a España, a Madrid. Pero el abuelito José se quedó allí, en el lejano Perú. Aquí en Madrid, cuando empezó el curso escolar, Rubén, al igual que los otros niños, empezó a ir al cole. Y un día le pusieron unos deberes que por más que lo intentaba no conseguía entender. Y entonces fue cuando con toda la fuerza de su corazón pidió, ayúdame, abuelito. Y al instante ocurrió algo milagroso. Rubén sintió que su abuelito estaba con él, a su lado, y con su ayuda los deberes pronto fueron acabados. Pero no fue solo eso lo mejor que va. Desde ese día Rubén asegura que todas las noches duerme agarrado a la mano de su abuelito. ¿Esto es fantasía o realidad? Mucha gente afirma que la bondad y el cariño de los niños hacen milagros. Y viendo la alegría y felicidad de Rubén, ¿se atrevería alguien a negarlo? Yo creo que no. Todos los que amamos a los niños creemos que Rubén hizo el milagro. Y como esto ocurrió así, ahora se lo cuenta a sus queridos niños el abuelito Valentín. Y colorín colorado este cuento, ¿os ha gustado?
Pues yo creo que se oyen muchas voces en muchos hogares ahora diciendo que sí, especialmente de muchos niños que nos escuchan y que son como Rubén, ¿verdad? Valentín, pues muchísimas gracias. Nos queda ya solo un programa de fin de curso. Estamos ahí viendo qué hacemos, qué no hacemos, pero bueno, ya te comentaremos la próxima semana a ver qué tema tenemos, porque va a ser muy especial.
Bueno, estoy a vuestra disposición, como siempre.
Muy bien, Valentín, pues muchísimas gracias, como siempre, y enhorabuena por ese cuentacuentos del sábado en las fiestas de Manoteras.
Lo pasé fenomenal.
Y lo pasaron los críos contigo, bueno, las mamás y los papás, de miedo y encantados.
Pues muy bien, un abrazo muy grande y un besazo para todos mis niños.
Pues eso, hasta la próxima semana, Valentín.
Hasta la próxima semana.
Bien, pues vamos a ir hacia música, maestro. El tema de la semana es aulas en las calles, pero aprovechando este Día Mundial del Refugiado que se celebra, no lo hemos dicho, el próximo jueves, es el jueves 20, es un momento de reflexión sobre la situación de mucha gente que lo está pasando muy mal simplemente por salir de sus hogares, y entre los muchísimos temas que hablan de este asunto de odiseos y odiseas, tenemos Rise Again the Machine, The Prayer of the Refugee, que es una de esas canciones del mítico grupo de rock, en el que nos recuerdan, nos dicen, caliéntate junto al fuego, hijo, y la mañana vendrá pronto. Te voy a contar historias de tiempos mejores en un lugar que alguna vez conocimos. Antes de empacar nuestras maletas, antes y dejar todo esto detrás de nosotros en el polvo, tuvimos un lugar que podríamos llamar a casa y una vida que nadie podía tocar. La canción termina diciendo, no me detengas, yo necesito tu ayuda, voy a estar en mi tierra. No me detengas, yo necesito tu ayuda, voy a estar en mi tierra. No me dejes debajo, don't let me down. Down, down, down. Before we packed our bags and left all this behind us in the dust, we had a place that we could call home in a life no one could touch. Don't hold me up now, I can stand my own ground. I don't need your help now, you won't let me down, down, down. Don't hold me up now, I can stand my own ground. I don't need your help now, you won't let me down, 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 down. Y no hemos dejado los últimos acordes de Rage Against the Machine porque tenemos ya con nosotros una sección que hace varias semanas, demasiadas semanas que nos estaba esperando, y es Carmen Nieto, que estábamos haciendo este homenaje, Carmen, a los refugiados, especialmente pensando en niños, niñas, pequeños que tienen que abandonar aquellos lugares en los que han nacido y perder esos vínculos con muchas familias, ¿no?
Hola, buenas tardes a todos. Pues efectivamente, son personas que se ven perjudicadas en muchos. Por un lado, sus aprendizajes se pueden ampliar porque viven unas realidades difíciles, pero también es cierto que se ven perjudicados por esa ese tener que dejar su entorno, sus familias, su propia cultura y demás, ¿no? Efectivamente.
Bueno, Carmen, hemos hablado tanto de los temas que ibas a ir presentando estos días que cuando no hemos contactado contigo, pues al final se han ido quedando ahí, y nos vemos prácticamente con que esta semana termina el curso y la próxima semana, muy o casi en un 99%, termina esta temporada de Radio FAPA Somos Escuela. Me parece que hay una reflexión que podría ser muy importante, es sobre lo que hemos hecho, una evaluación sobre lo bueno, lo mejor o incluso lo menos bueno.
Pues sí, es importante que todas las personas hagamos evaluación. Nosotros podemos hacer evaluación del trabajo que estamos haciendo, en concreto el mío, una evaluación de los temas que he ido llevando a cabo, pero quizá sea más interesante exponer algunos aspectos que se deben de tener en cuenta a la hora de hacer autoevaluación, todos y cada uno, tanto padres y madres como los niños y niñas, autoevaluarse en cuanto al trabajo que se ha llevado a cabo. A mí me parece que esto es importante porque esto ayuda a ver qué aspectos han funcionado mejor en nuestro trabajo, cada uno en el suyo, y también ayuda a ver los errores o los fallos que hemos podido cometer o las dificultades que hemos tenido, reconocerlas y partir de ahí para avanzar el curso próximo.
Muy bien. Oye, me gustaría presentarte a Miguel Roldán, que me acompaña en el estudio desde hace unas semanas también y que ya es parte de este Radio FAPA Somos Escuela. No habíais tenido ocasión de hablar. No.
Bueno, pues buenas tardes y encantada de saludarte.
Hola, buenas tardes igualmente.
Bueno, entonces, para esta evaluación, Carmen, ¿qué cuatro notas podemos empezar a garabatear?
Bueno, pues fundamentalmente habría que saber qué propósito tiene evaluar, ¿no? Entonces, fundamentalmente evaluar tiene que contener unas ideas, como sería identificar qué logros ha habido, si es que los ha habido en el aprendizaje, no solamente en los resultados, porque muchas veces cuando evaluamos nos fijamos mucho en los resultados y no nos fijamos en el proceso que se está llevando a cabo. Entonces, intentar identificar qué logros ha habido a lo largo del proceso. A lo mejor los resultados no son espectaculares, pero sí ha habido ciertos avances a lo largo del proceso. Esto es algo que es muy motivador. Cuando a una persona se le valora más el esfuerzo y el proceso que el resultado final, motiva mucho más que cuando solo se evalúa las notas, por ejemplo. Entonces, el identificar los logros, también identificar si hemos sido capaces de adquirir competencia. Hablábamos en el primer trimestre de las competencias básicas, entonces evaluar si hemos sido capaces de adquirir competencia en el saber hacer, en cuanto a saber estudiar mejor o el saber el aprender mejor, el tener muy en cuenta el contexto en el que estamos. Luego también, otro aspecto importante a destacar a la hora de evaluar sería el desempeño, ¿no? Si somos capaces de realizar las tareas y las actuaciones específicas que se necesitan, cada uno lo suyo, lo mismo en el caso de nuestros hijos e hijas, en el caso de sus estudios, como nosotros como adultos, en cualquier tarea que llevemos a cabo. Entonces, sí que es importante, como decía, permitirnos apreciar los logros, definir los resultados que vayamos observando, tener presente las condiciones que están presentes a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo, también seleccionar situaciones en las que nos hemos visto o bien con un avance importante o al revés, o con un retroceso importante también, y siempre sería interesante tener algún método de evaluación que, bueno, digamos, aunque sea teórico, que nos pueda servir.
un método de evaluación, porque evidentemente hay que formalizar, ¿no?, los procesos para ser conscientes.
Claro, efectivamente. Entonces, quizá, por ejemplo, estas cuatro notas que decimos siempre, pues a mí me parece que un proceso de evaluación tendría que contener, si, entre otras cosas, si yo me he planteado dudas, muchas veces las personas intentamos, y nuestros hijos e hijas también, intentamos hacer las cosas lo mejor posible, y a veces decimos, es que a veces algunos de mis hijos son vagos o no, no me gustaría que planteásemos las cosas así, sino que se planteara de la manera siguiente. Cuando una persona aprende, ¿cómo aprende? Pues una persona aprende cuando se plantea dudas, cuando formula algunos planteamientos, cuando ante algunos obstáculos retrocede. Entonces, esto sería importante a la hora de hacer una evaluación. Si yo me he planteado dudas, si he formulado planteamientos, si a veces ante las dificultades me he echado para atrás, si he obtenido algunas conclusiones a veces cuando he avanzado, tenemos temor a lo desconocido, cuando nuestros hijos e hijas, cuando se les plantea asignaturas nuevas o dificultades nuevas, si sienten temor, y luego también si solemos hacer siempre evaluación de todo lo que vamos aprendiendo. A mí me parece que estos pasos serían interesantes a la hora de evaluar.
Estupendo, pues es algo que nos tenemos que plantear en este espacio de radio, tenemos que evaluarnos, ¿no? Para, lógicamente, aprender y mejorar. Miguel, ¿querías hacer un inciso?
Sí, yo te quería comentar, a mí me ha parecido exquisita este proceso que nos has desarrollado, pero es verdad que tiene poco que ver muchas veces con lo que se plantea en las propias escuelas,
sí,
¿no?
Efectivamente.
A lo mejor sería importante hacer algún matiz en este sentido, ¿no?
Sí me gustaría, además haciendo alusión a Santos Guerra, que no sé si soléis hablar a veces de esta persona, no sé, de este profesional, Santos Guerra nos dice que la evaluación siempre tiene que ser un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Y haciendo alusión a lo que me acabas de decir, te diría que muchas veces las evaluaciones que se hacen en los centros escolares solo evalúan al alumno o a la alumna y de manera que le hacen responsable de todo al alumnado, en lugar de evaluar al alumnado, pero evaluar también la metodología que se está utilizando, evaluar cómo están distribuidas las clases, o sea, habría que evaluar otros muchos aspectos. Entonces sí que es cierto que estamos acostumbrados a otro tipo de evaluaciones. Lo que ocurre es que yo he querido introducir estos otros aspectos porque sería más una autoevaluación, para que cualquier persona se pueda autoevaluar. También Santos Guerra nos habla de que se evalúa generalmente los resultados mucho más que los procesos de aprendizaje a los que he hecho yo antes alusión. Se evalúan mucho más los conocimientos, dejando a un lado los aspectos actitudinales del alumnado, ¿no? Entonces, claro, son aspectos que, como los olvides, esa evaluación, en mi opinión, pues va a estar muy sesgada. No sé cómo lo veis vosotros.
Pues totalmente de acuerdo, y en cuatro notas, dificilísimo de presentar, y lo has hecho estupendamente, como siempre. Miguel, y...
Sí. Yo una cosita solo, a lo mejor nos podías recomendar, ya que se supone, estoy convencido que este programa evidentemente lo escuchan no solamente los padres y las madres o los tutores, sino también el profesorado, ¿nos podrías recomendar alguna bibliografía para, bueno, pues este verano que solemos tener un poquito más de tiempo para leer?
Bien, respecto a qué, es que dar bibliografía, como hay tantísima bibliografía, sigue, a ver, todavía voy a tener una intervención, según me ha dicho Juan, en la próxima semana. Entonces, sí. Si hay algo, hoy me podríais decir acerca de qué temas, y sí que ya teniéndolo preparado, porque ahora mismo me resulta un poco difícil, digamos, resumir para deciros sobre, por ejemplo, si era sobre el tema de las evaluaciones o sobre otros aspectos que os puedan interesar, sí que os puedo dar bibliografía, pero necesitaría que me concretarais un poquito más, si os parece.
Pues es perfecto, porque además el tema que te íbamos a plantear la próxima semana es ese enfoque hacia el verano, hacia qué hacemos con nuestras hijas e hijos, qué hacemos pues para no sobrecargar, a lo mejor, pero al mismo tiempo hay quienes son partidarios de seguir pues con unos cuadernos de vacaciones, hay otros que consideran que simplemente la lectura o la libertad para seguir explorando el mundo por cuenta propia, no lo sé, ese tipo de reflexión de cara a las vacaciones
lo
de
podemos
verano.
Abordar la semana que viene, si os parece, incluso, bueno, intentando, por decirlo de alguna manera, dar argumentos tanto a las personas que son partidarias de que los niños se olviden de todo durante el verano, como a las personas que consideran que es mejor mantener un poco activa, un poco viva esa actividad, ¿no?, intelectual. Entonces, perfecto, si os parece, lo comentamos la semana que viene, y si también os interesa, puesto que lo habéis comentado, bibliografía, pues acerca de temas en concreto, porque es que ya os digo que si no me resulta imposible daros.
De acuerdo, pues Carmen, muchísimas gracias.
A vosotros,
y aquí quedamos
tardes.
La próxima semana. Un abrazo.
Venga, igualmente.
Venga,
gracias.
Feliz adiós. Semana, Carmen. Hasta luego.
Y vamos a la sección ya de informaciones. Y en tanto contactamos con Arantxa Ventura, vamos a ir adelantando, Miguel, algunas de las convocatorias que hay para esta semana.
Muy bien, pues sí, esta semana, bueno, hoy lunes ya está casi pasado, pero sí que es verdad que mañana martes tenemos una charla informativa sobre el movimiento estudiantil en la universidad a la 1:15 en el IES Gómez Moreno. También habrá a las 5:30 un acto sobre la LONCE en Aranjuez, en el IES Domenico Scarlatti, y a las 7 un acto sobre la LONCE en Fuenlabrada, en el Ateneo de Fuenlabrada, que se hace en la Biblioteca del Arroyo. Bueno, el miércoles, el día de la camiseta, como siempre, y el jueves tenemos una asamblea popular de información y debate sobre la LONCE a las 6:30 en la Plaza del Cine en Madrid Sur. También habrá una concentración, cadena humana, ante el Ministerio de Educación y Ciencias, bueno, ahora es y deporte, y la Consejería de Educación en la calle Alcalá. Esta concentración será a las 18:30. Hablamos de educación, la escuela pública que queremos, será una charla debate que empezará a las 7 de la tarde en el IES Príncipe Felipe, en la calle Finisterre, número 60. El sábado hay una asamblea de mareas por la educación pública que ya podéis encontrar en el blog de Mareas Verdes, mareasverdemadrid.blogspot.com. La ubicación. Y también a las de 10 a 1:30 se dará lugar el segundo encuentro de la comunidad educativa. ¿Qué hacemos por nuestra escuela pública? Será en la Casa de la Cultura de Majadahonda. Y para terminar la semana, bueno, pues el domingo tenemos una manifestación por la sanidad pública a las 12 de la mañana que irá de Sol a la Puerta de Alcalá.
Estupendo. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Vamos a pasar ahora ya con Arantxa Ventura. Que Arantxa.
Hola, buenas tardes, Juan, Miguel.
Buenas tardes.
Este final de curso, que tenía una agenda cargadísima, pues se está dando noticias. Hoy hemos visto una nota de prensa de CEAPA respecto a esa reunión que han tenido, que han mantenido todas las federaciones en el fin de semana,
sí,
¿no?
Algunos compartimos la reunión, yo estuve allí representando la Federación de Madrid y el apoyo unánime de todas las federaciones a la gestión tanto económica como de política económica que está haciendo la Junta Directiva de CEAPA.
En este encuentro en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, que se celebró pues la 43ª, ¿no?, asamblea de CEAPA, ya son años de CEAPA, asambleas.
Sí, además en algún año han debido ser más de dos, porque salen más asambleas que años.
Sí, efectivamente. Pues parece que el compromiso contra esa ley
ley de educación que parece que este verano puede seguir adelante, pues ese compromiso contra ella para frenarla o para en todo caso que sus resultados sean lo menos perniciosos posible, pues es parte de lo que ha sido las conclusiones, ¿no?
Sí, es una de ellas, la principal, porque es una ley que no está consensuada ni a nivel político ni social, y sobre todo porque nos quiere poner en un lugar que no se merece la educación española de nuestros hijos y nuestras hijas. Y es lo que estamos diciendo los padres y las madres todos los días, que van por el camino equivocado, que claro que queremos mejorar porque somos los primeros interesados, pero que no por ahí. Y sabemos que vamos a tener un inicio de curso duro, al igual que se esperan también movilizaciones en julio.
Uh-huh. Bueno, pues además de este elemento, en cuanto a lo que es el calendario de movilizaciones, ¿cómo estamos en la Comunidad de Madrid?
No sé si lo habrá comentado Miguel, porque le he escuchado un poquito.
Sí, ha estado con el de la Marea Verde, no coinciden todos, pero sí que alguno puede coincidir. Dinos.
Habrá comentado el día 20 la concentración en la Consejería Ministerio, en formato aulas en la calle. Uh-huh. La marcha nocturna que ya adelantamos en programas anteriores para el viernes 21.
Muy
que
bien.
Hemos quedado a las 9 en la consejería y vamos a llegar a la Plaza Mayor.
Ah, bien, este camino es un poquito más corto y con menos elementos simbólicos.
Sí, no, y sobre todo para terminar en un sitio abierto y que pueda permitir a la gente quedarse y hablar, charlar y comentar.
Uh-huh.
El 22, el Congreso por la Escuela Pública, el segundo congreso, que como te comentaba, la opción va a ser un inicio de congreso a nivel de grupo pequeño, una permanente, un grupo de expertos, para poder arrancar en octubre con más gente.
Uh-huh.
Y la manifestación, ya están los carteles con la fecha.
¿Del 27?
El 25.
Ah, el 25, vale, muy bien.
Sí, era la fecha que decíamos, que probablemente no se iba a ajustar a la de la plataforma estatal, pero yo tampoco quería decir el 25 hasta que no lo vieran carteles, y hoy ya ese cartel está circulando.
Muy bien, pues tenemos que prepararnos todavía.
A día de hoy, por lo menos el cartel físico, el que estamos usando como plataforma regional, que es el cartel del Fondo Verde,
uh-huh,
ya aparece hecho con el día 25.
Muy bien, pues nada, ese es uno de los temas importantes, este final de curso en el que pese al calor que ha retornado, pues siguen las movilizaciones. Arantxa,
sí, el recorrido habitual, 6:30 Neptuno hasta el principio Ministerio. Pone sol, uh-huh, pero eso sí que no tengo confirmado si se termina el sol o nos quedamos un poquito antes en Sevilla, ¿sí?
Bien, bueno, pues te iba a cambiar de tema, que esta semana también ha sido nota de prensa el asunto de la formación profesional y de esos cheques que van a dinamitar tanto el modelo actual como, digamos, el modelo nuevo en el que quizá finalmente los objetivos de la educación privada sean los únicos en salir beneficiados, ¿no?
Sí, estamos hablando de la FP superior.
Exactamente.
Entonces, el planteamiento es que las familias van a subvencionar indirectamente y financiar a entidades privadas que no se han querido someter a un concierto, a un control, a un seguimiento, cheque escolar,
uh-huh,
como en las escuelas infantiles.
Pero al mismo tiempo nos encontramos con que en los ciclos de formación de formativos de grado superior van a quedar excluidos de becas. Es otra noticia que han adelantado, por otras vías nos ha llegado, concretamente en este caso por Comisiones Obreras, que habla de la cantidad de estudiantes universitarios que van a desaparecer del próximo curso porque no van a poder pagar las tasas. Y
mañana la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado va a tratar ese tema. Entonces piden un 6,5 para poder acceder a una beca, y la beca la dividen en dos partes,
uh-huh,
una por renta de familia y otra por méritos, que serían por las notas. Entonces, si antes la beca, verlo fácil, si antes la beca era 3,000, ya tienes 1,500, pero la otra parte va a ponderar unos condicionantes o coeficientes que van a poner. Entonces, una persona con recursos económicos solo un 5 puede estudiar, pero una persona que no tenga tiene que tener pues mínimo un 6,5. Si entendemos que hay estudiantes que para poder estudiar tienen que trabajar, pues las posibilidades de sacar las mismas notas no son las mismas, porque esas personas ni se pueden matricular de todo, que es una condición que se les obliga para tener la beca, ni pueden dedicar al mismo tiempo a estudiar porque lo están dedicando a trabajar para poder estudiar.
La verdad es que se ha puesto bastante difícil. Vemos que entre las condiciones, por ejemplo, para artes y humanidades hay que tener un 90% de créditos y ese 6,5. En la parte técnica sí que baja un poquito al 65% de créditos, pero 6 puntos. Y hay otra cosa que es muy preocupante, que estas becas no van a saber los alumnos, el alumnado no va a saber si les va a llegar hasta el último momento, hasta que se les sea concedida. ¿Por qué? Porque va a depender del valor de la disponibilidad presupuestaria, es decir, que pueden embarcarse en un curso diciendo vamos a hacer un esfuerzo y después no haya disponibilidad presupuestaria. ¿Esto no es de locos?
Totalmente. Y los principios de equidad, igualdad, pues no aparecen ahí con esos criterios que tú has dicho, porque se está haciendo el esfuerzo viendo unos requisitos que cumples y que luego te digan a mitad de curso que no hay presupuesto. Entonces, que lo lamenta mucho bonito, que lo estás haciendo muy bien, pero que no tienes dinero. Además, lo estaba hablando con compañeros, padres de compañeros de mis hijos, que decían, si es que le importan las becas, es el mismo que el que nos daban a nosotros. Es que como tú te tengas que ir fuera de una ciudad a otra a estudiar, con ese dinero no te llega. Si tú divides el dinero entre los 10 meses de curso escolar,
imposible.
Que te puede estar saliendo a 180 euros al mes, tú dices, con ese dinero cómo pagas un alquiler.
Hay que recordar que las becas salario desaparecen ahora, que estaban antes entre los 3.800 y los 6.000 euros. Y, en fin, esto es un hachazo al tema que has mencionado antes, al tema de la igualdad. Esto va a crear incertidumbre en las familias y, como expresa, pues en este caso, el comunicado que me ha llegado de Comisiones, sienta las bases de una sociedad desigual.
Sí, además lo han dicho claro, que ellos quieren invertir el dinero que se deben pensar que son suyos, esos dineros, ¿no? De todos los contribuyentes, para aquel que tenga las garantías de que vaya a sacar buenas notas y terminar, cuando todos sabemos lo largo que es una carrera, las dificultades que te puedes encontrar en un momento, y que no es el mejor expediente, es la mejor persona preparada para ejercer una profesión. Imaginaos la docencia, cuántas veces hemos tenido un docente que podría ser el número uno, y luego era un foto explicándolo. Yo he tenido en mi empresa ingenieros y no han valido para llevar un departamento de producción y ha sido una persona de FP la que ha tirado adelante.
Muy bien, bueno, pues Arancha, ¿alguna noticia nueva de esta semana aparte de este bombazo de las becas?
No, entre la nota de prensa de FP que ya has comentado de las becas, no hay nada más.
Yo estoy detrás de una profesora de un colegio de Villaviciosa. Bueno, es profe en Sevilla la Nueva y está detrás de ser astronauta y de llevar el mensaje de la educación pública al espacio. Se llama Yaiza Esmoe Olleno. Le he mandado un mensaje para contar con ella en este espacio, que nos lleve también a la estratosfera, y es una de esas noticias que aquellos que estéis, que queráis apoyarlo en las redes sociales, hay una, ahora no tengo el enlace para dictarlo, pero para apoyar esta candidatura de una profesora de la educación pública que se presenta como eso, profe de la educación pública que quiere llevar la reivindicación al espacio. Y bueno, otra noticia de hoy mismo es el de los profesores de portugueses que se van a negar a estar en las pruebas de selectividad y, bueno, no sé en qué va a quedar. Esto va a afectar a más de 75.000 alumnos en el país luso y, bueno, pues son también consecuencias de los recortes sociales en enseñanza pública que también en Portugal se están dando, ¿no? Pues, Arancha, la próxima semana posiblemente, en un 99% estábamos anunciando, tomemos vacaciones tal cual. Radio FAPA Somos Escuela sería de vacaciones. Así que te esperamos la próxima semana.
Muy bien.
¿Vale?
Buena semana educativa.
Igualmente, un abrazo.
Venga, hasta luego, Arancha.
Chao.
Bueno, pues me gustaría continuar ahora con Miguel. con el tema de aulas en la calle. Va a estar en la convocatoria de la próxima semana, del jueves de la próxima semana, según nos ha anunciado Arantxa Ventura. Y antes de contactar con aulas en la calle, me gustaría que nos comentaras el ambiente que has vivido en el retiro, porque tú sí que pudiste acercarte el domingo por la mañana.
Sí, yo, lo que pasa es verdad que no pude quedarme, porque el domingo la verdad es que había bastantes cosas en Madrid, entre ellos, bueno, pues la manifestación que todos sabemos por una Europa más social, que creo que estuvo bastante bien, y había que también, como decía antes, clausurar la Feria del Libro, pero aún así tuve la oportunidad, bueno, pues de ver a la gente de aulas, de ver la movilización y de ver el seguimiento un poco que hubo. Creo que les han hecho un reportaje en La Sexta, y me ha parecido que estaba ya colgado en internet. Así que ahora, bueno, pues hablaremos un poco con la gente que coordina más o menos esta iniciativa para poder, bueno, pues extraer un poco las conclusiones y yo creo que valorar también el éxito de la iniciativa, ¿no? Aún así, os animo a visitar su blog, es aulasenlacalle.blogspot.com.es, y bueno, pues nada, espero que todos podáis uniros, porque es verdad que está muy interesante, no solamente para los chavales, sino también para los profes y, por supuesto, para los padres y para las madres, ¿no?
Estábamos hablando con Concha de Aulas en la Calle, que creo que ya está con nosotros de nuevo. Hola, Concha. Hola, ¿qué tal? Disculpa, hola, se ha cortado la comunicación y hemos vuelto a contactar por muy poquito. Hola de nuevo, porque ahora sí te pueden escuchar los oyentes.
Muy bien.
Bueno, pues hace un momento nos comentaba Miguel Roldán, con quien estuviste hablando el domingo, sobre, pues bueno, lo que él vio, aunque no se pudo quedar mucho tiempo en el retiro, sobre Aulas en la Calle. A mí me gustaría, sí, que fuéramos capaces de transmitir qué es Aulas en la Calle nuevamente, porque hay oyentes que a lo mejor han escuchado algunas de las actuaciones que habéis tenido desde ya hace un par de años, ¿no? Prácticamente.
Sí, realmente, ¿no? Fue el año pasado cuando empezamos, sí.
Pues, ¿qué ha supuesto Aulas en la Calle? ¿De dónde nace? ¿Y qué significa?
Mira, Aulas en la Calle es una organización ciudadana que surge en Fuenlabrada, en concreto, y está integrada por padres, madres y profesores de la localidad. Surge a partir un poco de toda la iniciativa por la educación pública que surgió sobre todo el año pasado. La Marea Verde se puso en pie ante las agresiones que se veían hacia la escuela pública. Y decidimos esta organización, de alguna forma, mantener esa lucha, que no fuera de un momento, sino que fuera algo permanente en el tiempo. Uh-huh. Y decidimos salir a la calle una vez al mes, llevando un poco el trabajo que se hacía en las aulas a la calle, para que la gente viera cómo se trabajaba y a la vez qué pedíamos, que era una escuela pública de calidad. Esa es un poco la idea que genera Escuelas en la Calle. Y de hecho, llevamos el curso pasado y este curso con el domingo pasado, que fue, diríamos, la última actuación de Aulas en la Calle. Fue nuestro último encuentro.
De este curso, aunque hay elementos de aula en la calle que yo creo que siguen en activo, y me refiero a una pancarta viajera que, ¿sí?, que surgió de vosotros y que está, yo creo que, atravesando toda la geografía de esta piel de toro, ¿no?
Pues sí, un poco la pancarta viajera fue una de las iniciativas de esta organización de Aulas en la Calle, y era un poco, diríamos, extender esta lucha por la escuela pública y centrándonos un poco en lo que es la lucha contra la nueva ley que el ministro Wehr quiere implantar. Entonces decidimos, pues, hacer un poco como Amelie en su película, con el gnomo de cerámica que iba yendo de lado a lado del mundo.
Sí.
Pues la pancarta la hemos ofrecido a diferentes colectivos, a diferentes colegios, pero no solo de Fuenlabrada, sino de toda la de todas las comunidades de nuestro país, y de hecho pues está viajando desde Andalucía al País Vasco, pasando por Galicia, y son muchos pues los compañeros, los padres, los alumnos que han tomado esa pancarta y de hecho la están teniendo y mostrando después fotos, que quien quiera verlo e interesarse por ello, en nuestro blog de Aulas en la Calle, pues está un poco reflejado, ¿no? Por dónde está viajando, sí. y la acogida que ha tenido, pues algo tan sencillo como una pancarta que dice no a esta ley, a la ley BERT.
Nada con la LOMCE. A propósito, a ver, hace un momento Arantxa Ventura, de la Junta Directiva de la FAPA, nos ha comunicado que el próximo, me parece, jueves 20, va a haber aulas en la calle ante la Consejería de Educación, ¿no? ¿Estáis vosotros involucrados o esto es ya que se ha extendido la idea de aulas en la calle a otros colectivos?
A ver, en principio, el día 20 hay convocada una concentración frente a la consejería. Nosotros somos una organización más dentro de las muchas que de alguna forma se van a concentrar ahí. Entonces, no es que sea una iniciativa nuestra, es algo que está convocado y que ahí pues todos los colectivos que estamos por la escuela pública pues haremos acto de presencia.
Acto de presencia y a lo mejor quizá alguna clase de algo, algún...
Bueno. No, en principio no hay para ese momento nada en concreto por parte de nuestro colectivo. Que te digo que el domingo un poco en el retiro cerramos el curso, diríamos, en el sentido de salir a la calle a hacer ese tipo de actividades. Pero vamos, eso no quiere decir que nos unamos a otras convocatorias que haya, porque somos una organización más dentro de las muchas que estamos un poco luchando por en contra de la LOMCE y por una escuela de calidad.
¿Qué respuesta notáis de la gente cuando os ve? ¿Es lo mismo estar en Fuenlabrada que ir al retiro un domingo?
Hombre, son distintas, pero sí que es cierto que si bien empezamos un poco de forma local, ¿no?, en lo que es nuestro pueblo, en Fuenlabrada, sí que tanto cuando fuimos a Reina Sofía, que fuimos también el año pasado, y esta vez este domingo en el retiro, pues hemos encontrado de alguna forma pues personas que nos han dicho que les parece muy bien que salgamos de Fuenlabrada y que les encanta poder seguirnos y en Madrid capital. Entonces, bueno, de alguna forma, pues ahí está, han sido dos experiencias las que hemos tenido en Madrid capital, y supongo que el curso que viene, cuando ya programemos lo que va a ser el curso que viene, que me imagino es, la idea es continuar con esta organización, pues nos plantearemos el seguir dando el salto a Madrid. En principio la gente nos ha cogido bien, ¿eh?
¿Cuál es el mayor logro de Aulas en la Calle? Y me refiero a cosas tales como la, por ejemplo, relación de la comunidad educativa, no sé, visibilización de esta postura en defensa de lo público, denuncia de los recortes, no sé, hay muchos factores en los que habéis estado incidiendo e influyendo. ¿Cuál destacarías tú?
Hombre, yo creo que todo lo que acabas de mencionar, diríamos, son parte de nuestra actuación, ¿no? Desde que empezamos hasta hoy en día. Señalar una en concreto, quizás a lo mejor por curiosa, lo de la pancarta. Es decir, el no a la LOMCE, que de alguna forma haya traspasado, diríamos, la barrera de la localidad y de la comunidad de Madrid, que haya ido a muchas partes de nuestro país, quizás es como más característico o es algo curioso, ¿no? Pero en principio creo que todo lo que has comentado, que en el fondo se viene a ser la lucha por la escuela pública, pues diríamos que todo es importante, ¿no? La gente que nos sigue un poco en el blog, pues está viendo eso desde el no a la LOMCE, el no a todos los recortes y agresiones que se han producido el año pasado y este. Entonces, que en principio no es que haya algo puntualmente especial, creo que todo lo que estamos haciendo de alguna forma, o en contra de lo que estamos luchando y a favor de lo que luchamos, se plasma en cada una de las reivindicaciones por la escuela pública, que en el fondo es un poco nuestra actuación.
Estaba pensando ahora también algo que es muy similar, y es la universidad saliendo a la calle. ¿Sí? ¿Esto os sorprendió? Porque no sé si lo copiaron de vosotros, ¿puede ser?
Pues de alguna forma yo creo que todas las organizaciones que estamos en la misma línea, como que de alguna forma no es que sea copiado, sino que tomamos ideas unos de otros. De hecho, Aulas en la Calle surge porque hay un profe de instituto que empieza con esta actividad de sacar un aula a la calle. A raíz de ahí se crea aula, esta organización de aulas de la calle en Fuenlabrada. La universidad ve esta idea en Fuenlabrada y también decide hacer lo mismo. Yo creo que no es que se ha copiado, simplemente son ideas que hay muchas y vamos un poco retomando, cogiendo desde diferentes sitios de la educación, es decir, hablo desde escuelas infantiles hasta coles, hasta universidad, hasta secundaria, es decir, que un poco todos un poco vamos mamando, ¿no?, y tomando ideas unos de otros.
Y sin embargo la administración sigue una dirección opuesta, porque cuanto más aulas en la calle es más difícil que cedan un centro público para hablar pues de temas tan diversos como pues sanidad o como la propia ley de educación. Se están prohibiendo en la Comunidad de Madrid el uso de los centros públicos que bueno, pues en principio se han venido usando desde hace muchísimo tiempo para cuestiones de cultura, de educación, de sanidad. Estamos a la inversa, ¿no?
Sí, realmente lo que estamos y lo que realmente hablamos continuamente es como el paso atrás, ¿no? Es un paso atrás en todo lo que significa educación y otros sectores, ¿no? Como puede ser la sanidad. Lo que sí que es cierto es que nosotros un poco partimos de que cosas pequeñas hacen que avancemos. Pero yo estoy convencida que aunque estén en plan cerrojo, diríamos que de alguna forma estamos ahí. Me imagino que mella estamos haciendo. Lo que pasa es que a lo mejor, desgraciadamente, no pueden dar marcha atrás en cosas que están haciendo porque están como muy en plan cerrojo de no querer avanzar, ni consensuar, ni abrir nada, ¿no? Es pues un paso atrás, una vuelta al pasado, pero yo sigo pensando y la esperanza que tenemos en aulas en la calle es que realmente todas esas acciones que están ahí, que se están visibilizando, que de alguna forma tengan que ver con algún cambio que en un futuro pueda llegar, ¿no? En eso confiamos.
Muy bien, Concha. No sé si Miguel te iba a preguntar algo más.
Bueno, solamente un poco que nos dijeses la respuesta que estáis, o esta red de colaboraciones que estáis estableciendo con otros colectivos, porque mirando en vuestro blog sí que estábamos viendo, bueno, pues que, no, me parece que es en el Facebook, el tema de que pedisteis colaboración para hacer una sesión de lenguajes de signos en Leganés y tal, ¿no? Esas alianzas. Yo creo que es lo único que nos puede llevar a dar pasos adelante, ¿no? Juntarnos y unir fuerzas y energías y experiencias y sabiduría, ¿no? ¿Qué tal está yendo esas alianzas?
No, vamos, nosotros sí que estamos abiertos a todos y de hecho cada vez que alguien nos pide algo, siempre que podemos estamos ahí para colaborar y compartir. Pero es algo que lo que he dicho antes, está claro que podemos ser poca gente, pasos pequeños, pero todas esas pocas gentes forman mucha gente. Yes, todas esas pequeñas cosas forman grandes cosas. Y esa es un poco nuestra idea, ir colaborando, ir aunando gentes y bueno, luchando por lo que creemos, que es la escuela, ¿no? Y la escuela pública, evidentemente.
Bueno, pues tenemos que daros la enhorabuena porque es una labor y es un ejemplo y desde luego yo creo que ha calado en el espíritu y tiene algo nuevo, novedoso, por supuesto, aulas en la calle, que es el retorno de lo educativo a la ciudadanía. Concha, muchísimas gracias y bueno, pues a ver qué nuevo plan nos presentáis para después de las vacaciones.
Pues nada, encantada de haber estado con vosotros y bueno, espero que tengamos muchas ganas de seguir un curso más y ya estaremos en contacto para contaros.
Por supuesto, hay que seguir, sobre todo si la LOMCE continúa, hay que amortiguarla, callarla hasta que cambie.
Exactamente.
Un abrazo, Concha.
Igualmente. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a aprovechar los últimos minutos en una conexión que teníamos pendiente de hace varias semanas a un huerto escolar de Fresnevillac que, bueno, ahora nos contarán. este tema en esta semana en la que se celebra ese Día Mundial del Refugiado, el día 20 de jueves, el jueves 20 de junio. Y vamos a dar un pequeño cambio a un tema que teníamos pendiente de hace varias semanas. Habíamos contactado con María José Zafra y después, hubo cortes de la comunicación, pero ya creo que está con nosotros María José.
Hola, sí, buenas tardes.
Hola, gracias por atendernos. Y sabemos que en la zona en la que te sueles mover hay problemas a veces de cobertura y estamos seguros de que cuando hemos anunciado vamos a hablar con María José sobre este tema, pues seguro que había ahí esos barridos que nos han impedido la comunicación, pero ya estamos. Me gustaría presentarte a Miguel Roldán, que está conmigo en el estudio, y tenemos 3 minutos. Lo siento, pero tenemos solo 3 minutos para que nos comentes la situación que se ha dado en el pueblo de Fresnedilla, en el colegio, ¿no?, de Fresnedilla. ¿Podrías hacernos un resumen?
Sí, en el Colegio Público de Fresnedilla de la Oliva, el equipo directivo llevó a Consejo Escolar la decisión, para valorar el Consejo Escolar, la decisión de crear un huerto escolar, y fue apoyado y aprobado por mayoría. En concreto, todo el mundo votó a favor del huerto escolar, excepto el concejal de Educación del pueblo, que votó en contra. Una vez aprobado esta aprobación por mayoría, se construyó el huerto escolar, con la sorpresa de unos días después, exactamente el día 13 de mayo, que era un lunes de madrugada, de la madrugada del domingo al lunes, se encuentran con que el huerto escolar ha sido destruido por parte del ayuntamiento, por órdenes del ayuntamiento.
¿Sin aviso previo?
Sin aviso previo, exactamente. La situación, sabía el colegio que el ayuntamiento no apoyaba este tipo de actividades y habían tenido bastantes injerencias por parte del ayuntamiento hacia lo que es la comunidad y escolar de la localidad. La situación se convirtió en una situación absolutamente grave. Y básicamente lo que se estaba demostrando era un intento de abuso de poder por parte del ayuntamiento y unas injerencias gravísimas hacia lo que es la comunidad educativa, el funcionamiento de la misma, que está avalada por Consejo Escolar, y además que hablamos de una actividad que estaba prevista en el proyecto educativo del centro y, como digo, absolutamente avalada por el Consejo Escolar.
Absolutamente destructivo.
Conocíamos esta situación. Sí, perdona.
No, te decía que no era un intento sin más, sino era la destrucción pura y dura de algo tan creativo y tan educativo como un huerto escolar. Es que es alucinante.
Con unas consecuencias siempre buenas para lo que es el alumnado, que se ha visto en innumerables proyectos, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino de otras comunidades, que siempre se ve que es un proyecto creativo, lúdico, interesante para el alumnado y con unas consecuencias siempre muy positivas para el mismo. Como digo, una actitud absolutamente autoritaria por parte del ayuntamiento y que ha sido, por supuesto, denunciada por muchos sectores, entre nosotros, lo que somos la Federación Regional de Enseñanza de Comisiones de Madrid, que hemos denunciado esta situación no solamente a la dirección de área de la zona, la dirección de área oeste, sino también lo hemos denunciado frente al ayuntamiento, frente al alcalde, frente al concejal de educación, y lo hemos denunciado también frente a lo que es recursos humanos, la viceconsejería de educación de la Comunidad de Madrid, porque nos parece que es una falta de respeto gravísima hacia lo que es el buen funcionamiento de una comunidad educativa.
Sin duda. Además, habéis pedido la dimisión del alcalde y tenéis en la web change.org una solicitud de firmas pidiendo una educación pública sin injerencias políticas, ¿no?
Exactamente. Hemos utilizado todos nuestros recursos, entre comillas, entre otros pedir la dimisión del equipo del alcalde, porque nos parece absolutamente abusiva su actitud, y hemos recogido firmas en varios ámbitos. Nos hemos puesto en contacto con los grupos parlamentarios del pueblo, los grupos que nos puedan apoyar, grupos socialistas, grupos de Izquierda Unida, y estamos ahí también varios sindicatos al pie del cañón, defendiendo lo que son los derechos de la educación pública. Pero el tema es bastante grave, porque además de haber destruido el huerto escolar, lo que se ha hecho ha sido abrir un expediente disciplinario al director del centro con sendas, perdón, dos expedientes disciplinarios al director del centro con sendas multas, cada una de 6.000 euros.
¿El ayuntamiento o la consejería?
¿Perdona?
¿El ayuntamiento o la consejería?
No, el ayuntamiento. El ayuntamiento ha abierto hechos disciplinarios, perdón, expedientes administrativos. Ha abierto dos expedientes administrativos al director del centro, no como ciudadano, sino como director del centro, de 6.000 euros cada uno de los expedientes administrativos. Porque por supuesto la consejería no apoya ninguno de estos dos expedientes, pero entre que el tema está en manos de nuestra abogada de Comisiones Obreras y estamos presentando alegaciones, etcétera, etcétera, por ahora esos expedientes no están retirados y, bueno, pues habría la posibilidad de que el director dentro de unos meses tuviera que verse obligado a pagar ambas multas. Ambas
impresionante. Los vecinos del pueblo, bueno, imagino que como poco indignados, no sé.
Absolutamente indignados, apoyan totalmente la labor del equipo directivo, de los profesores del pueblo. Y bueno, tachan de absolutamente autoritaria e intolerable la acción del alcalde de José Díaz de la Oliva, que pues, entra dentro de numerosas acciones que, bueno, pues que ha tenido lugar en esta localidad, con numerosas acciones, como digo, déspotas y autoritarias que vienen señalando a esta persona.
Parece que el caciquismo, que era una práctica que pertenecía a ese siglo XX, en el siglo XXI continúa, y además con malas artes y malas maneras. La verdad es que es vergonzoso y esperemos que las autoridades de la Comunidad de Madrid actúen, ¿no?, en este caso, ¿no? ¿Ha habido alguna respuesta desde el gobierno de la comunidad autónoma?
Pues por ahora no hemos tenido respuestas, especialmente respuestas por escrito no ha habido ninguna. Así que tienen apoyo, o sea, en realidad quieren apoyar al director del centro, la Comunidad de Madrid quiere apoyar al director del centro, pero como todos podemos imaginar, no se moja en el papel, no quieren poner nada por escrito y ahora mismo lo que estamos viviendo es con ambos expedientes administrativos que conllevan dos multas muy gordas. No solamente no hemos conseguido todavía que la Comunidad de Madrid se posicione a favor, pero de una manera real, a favor del colegio, del equipo directivo del centro, sino que nos estamos encontrando con otras injerencias en la misma línea por parte del ayuntamiento. Hace unos días, el viernes en concreto, el colegio decidió poner unas piedrecitas en el huerto escolar para asegurar que había humedad en las determinadas plantas, en lechugas y demás, en determinadas plantas, y de nuevo volvieron a aparecer el equipo del ayuntamiento para quejarse de que se estuviera levantando un muro, como dijeron ellos, en torno al huerto escolar. Tuvieron que volver ahí el director de área, inspector jefe a la zona, para corroborar que no se estaba levantando ningún muro y que simplemente se estaba buscando lo que era la humedad de las plantas. Pero es un tema que va a traer cola porque...
Pues vamos a seguirlo, María José, vamos a seguirlo. Ahora ya no tenemos ni un segundo más para continuar el programa y lo siento. Y solo darte las gracias por ese esfuerzo que estáis haciendo de denuncia y de restituir algo que es incuestionable. Así que volveremos a hablar contigo, volveremos en septiembre y muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por difundir esto. Muchísimas gracias, muy amable.
Un abrazo.
Bueno, pues vamos a darle final al programa porque ya estamos en más allá de la hora. Que Miguel, la próxima semana ya fin de curso y repetimos radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier sugerencia y ahora más que nunca que vamos a evaluarnos. Que tengáis una buena semana educativa.